A través de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El movimiento San Isidro pide a organizaciones internacionales intervenir ante las autoridades cubanas por el deterioro de salud de algunos activistas que se encuentran en huelga de hambre. La Asociación Pro Libertad de Prensa condena el asedio a los activistas que desde la sede de San Isidro piden la libertad del músico contestatario Denis Solís. Campesinos independientes envían carta al arzobispo de La Habana pidiendo mediación entre el régimen y el movimiento San Isidro. Fallece en Miami el veterano periodista y locutor Armando Pérez Roura, incansable luchador por la libertad de Cuba. El abogado cubano-americano Alejandro Mayorkas es escogido por el proyectado presidente electo Joe Biden para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional. Por su parte, Joe Biden recibe el visto bueno de la Casa Blanca para comenzar su transición. Y a menos de dos semanas de las elecciones convocadas por Nicolás Maduro en Venezuela, las encuestas proyectan una participación que no supera el 30%.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos 10 un minuto. Gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos. El ingeniero Richie Pérez está en la consola digital a esta hora desde el estudio A. Sala de redacción, Iber Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Berta Raval. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 22 grados en Holguín, poca nubosidad, viento soplando a 8 kilómetros. El movimiento San Isidro llamó a organizaciones internacionales a que intervengan ante las autoridades de Cuba cuando se agrava la situación y la salud de algunos de los activistas en huelga de hambre en la sede del grupo en La Habana Vieja. Ibel Pacheco informa.
Integrantes del movimiento San Isidro se encuentran en estos momentos incomunicados, sin telefonía celular y sin datos móviles, tras 5 días, algunos de ellos en huelga de hambre y otros en huelga de hambre y sed, exigiendo la liberación del músico contestatario Denis Solís. Así lo dijo a Radio Martí su Ladies Gómez, esposa del periodista independiente Esteban Rodríguez.
Les bloquearon todas las líneas, no tienen internet, no tienen cobertura, no pueden hablar, no nada, bloquearon todas las líneas en general, sin internet ahí. Es fatal.
Rodríguez acaba de abandonar la huelga de hambre y sed, pero se mantiene sin ingerir alimentos sólidos, según Gómez.
Lo convencimos de tomar un poquito de agua porque tiene un preinfarto y tiene problemas de hipertensión alta, pero bueno, no quiere comer.
En conferencia de prensa virtual, Michelle Matos, quien no se encuentra en la sede, pero es integrante de San Isidro, actualizó en la mañana de este lunes la situación de los activistas.
En huelga de hambre y de sed se encuentran Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo, más conocido en nombre artístico Michael Obsol. El resto, a Liliana Oscar Cartanera, el resto que están en huelga, solo en huelga de hambre y todavía conservan un estado artístico mucho mejor.
La sede del Movimiento Artístico Independiente San Isidro se encuentra ubicada en la vivienda del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien junto al rapero Michael Osorbo llevan a cabo una huelga de hambre y sed y según Matos están deshidratados y pueden colapsar en cualquier momento.
Pero el estado físico de Luis Manuel Otero y de Michael Castillo se está deteriorando, principalmente el de Luis Manuel Otero. Hemos visto videos de él anoche y su estampa física ha bajado muchísimas libras. Sus labios están completamente cuarteados. Su estado es verdaderamente grave. Nosotros no queremos que se muera ninguna persona, mucho menos Luis Manuel, que es un amigo y un hermano para nosotros, pero él tiene unos niveles de conciencia muy altos sobre esta cuestión.
Es un llamado urgente, dijo Matos.
Por favor, solicitamos una vez más, insistentemente, la presencia, el contacto, la intervención de organizaciones internacionales competentes para estas cuestiones, puntualmente la Cruz Roja Internacional.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Asimismo, la Asociación Pro Libertad de Prensa condenó el asedio a los activistas que se encuentran en la sede del movimiento en La Habana Vieja, reclamando la libertad del músico Denis Solís y otras demandas. Así lo manifestó el director de la entidad, José Antonio Fornaris.
El gobierno de manera implacable está tratando de evitar que se divulguen el pensamiento, que la libertad de expresión tome auge en este país. Creo que es necesario que se sepa que el gobierno acaba de comprender que no se puede estar esclavizando a las ideas. Tienen que afrontar de otra forma la situación de Cuba, porque la patria, como dijo el apóstol, es de todos. Y no habrá solución a los problemas si todos no podemos participar de esas soluciones. La Asociación por la Libertad de Prensa, que vela o trata de ayudar a la libertad de expresión y prensa en Cuba, se percata, como deben percatarse todas las personas de buena voluntad, de que es necesario que paren este acoso atroz contra las personas del movimiento de San Isidro y que se permita la libertad de expresión del pueblo cubano.
De otra parte, campesinos independientes enviaron también una carta al arzobispo de La Habana, Juan de la Caridad García, para que medie en el conflicto entre el régimen y el movimiento. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FRAMUR, en su capítulo Cuba, y la Liga de Campesinos Independientes dirigieron una carta al cardenal de La Habana, Juan de la Caridad García Rodríguez, como máximo representante de la Iglesia Católica Cubana, para que interceda por los miembros del movimiento San Isidro, que se hayan reunidos varios en huelga de hambre en su sede de la calle Dama de La Habana Vieja.
Si no se trazan hoy las rayas rojas que no deben cruzarse, se nos vendrá encima una catástrofe más temprano que tarde.
Dice un fragmento de la misiva en la voz de Lisandra Orraca, presidenta de la FRAMUR.
Su pacífica protesta fue respondida con un aparatoso cerco militar y el bloqueo de alimentos, agua y medicinas al recinto.
Podemos juntos convertir esa dramática situación en un punto de inflexión nacional que abra caminos al futuro que todos merecemos.
Continúa el mensaje leído por Esteban Ajete, representante de los campesinos independientes.
Que nuestro Señor elija a ese lugar para convocar a expresarse con pacífica lectura de poesías a un grupo de sus ovejas en un momento en que la intolerancia reprime al productor agrícola.
En este sentido, aluden al nombre del barrio habanero del que toma su nombre la plataforma cultural independiente San Isidro, un agricultor que por su piedad hacia los pobres fue canonizado en 1622. Asimismo, aseguran que asistirán a los templos de sus localidades a declararse en vigilia y oración permanentes por esos jóvenes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la activista de los derechos humanos Marta Adela Tamayo fue liberada en la noche del domingo de una unidad policial en Santiago de Las Vegas tras ser arrestada y golpeada horas antes en el Parque Central de La Habana, dijo a Radio Martí su madre Adela González. La señora González agregó que la pareja del activista, el rapero contestatario Osvaldo Navarro, también fue puesto en libertad.
Ella fue liberada en la noche, la tenían en la unidad de la policía de Santiago de Las Vegas. Ella pudo rápidamente comunicarse y decirme que la habían soltado, que venía para la casa, pero teniendo en cuenta la lejanía de ese lugar, llegó muy tarde aquí en la casa porque incluso estaba sola, no tenía transporte como era, la soltaron así como que ve ahora a ver cómo tú te la puedes resolver en el camino y en el mundo sola ya de noche. Osvaldo lo tenía en la unidad de Zapata y sé, Osvaldo y Magnato, pues lo llevaron inicialmente ahí y después lo trasladaron de esa zona. En conclusión, él salió del municipio de Playa, una unidad que había por el municipio de Playa. Y también en la noche, Cantarela ya a esa hora que ella la liberaron porque a ella le dieron. La avalancha o el tumulto de personas que ya están previstas para dar estos golpes y les cayó arriba, a Osvaldo le dieron también porque era una avalancha de personas. Ella recibió golpes fuertes por el área de la nariz, la cara. Lograron entrar en el parque, al parque central que estaba convocada a la actividad de opositores, algo pacífico, una avalancha de gente por arriba de ellos tres. Estaban desarmados, entonces ya ahí fue donde se efectuó esta masacre que realizaron.
Asimismo, el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que matones del régimen comunista cubano están arrestando y golpeando a ciudadanos por protestar contra las violaciones a los derechos humanos y por solidarizarse con el movimiento artístico San Isidro. Los matones también atacaron a periodistas extranjeros durante el pasado fin de semana, dijo en su cuenta de Twitter el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael Kosak. La policía cubana dejó que la mafia hiciera su trabajo sucio para acosar a los manifestantes, precisó Kosak en referencia a la represión desatada el domingo en el Parque Central de La Habana. El encargado también de negocios de la Embajada de Washington en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, dijo que la comunidad mundial debe tener acceso sin restricciones a los integrantes del movimiento San Isidro. De otra parte, el reconocido locutor y periodista cubano Armando Pérez Roura falleció a los 92 años en Miami. Su colega Aaron Glantz, quien trabajara con él en la emisora La Poderosa durante un lustro en el espacio Charlando en Caliente, habló con Radio Martí sobre Pérez Roura.
El mundo libre pierde la voz de la lucha por la libertad de Cuba y de los pueblos oprimidos por dictaduras asesinas. El mundo pierde un luchador incansable que todos los días de su vida, desde que llegó a estas tierras, trabajó incansablemente para llevar su voz y la opinión de la lucha contra las dictaduras. Dedicó su vida eternamente en una lucha anticomunista para tratar de ayudar a su pueblo y a su gente. Un hombre que dejó huella y quedará marcado para la historia de la radio y, por supuesto, de todos los medios por su incansable apreciación de la vida y, por supuesto, de la claridad que tenía en cuanto a la lucha por la libertad.
También el periodista y locutor de radio, Arnaldo Rosa, asegura que Armando Pérez Roura no escatimó nunca ningún esfuerzo para luchar por la libertad de la isla, pues la llevaba en el alma.
Fueron muchos años al lado de él. Armando y yo nos conocíamos desde Cuba. Fue un gran amigo y a él le agradezco haber encontrado trabajo aquí en Miami. Produce un gran sentimiento, de verdad, que esto suceda. Fue un hombre muy, muy dedicado siempre a la cosa de Cuba, como decía él. Y él no escatimó nunca ningún esfuerzo, ni un momento. Llevaba a Cuba en el alma, de verdad que sí.
Y también Orlando Gutiérrez Bornat, vocero de la Asamblea de la Resistencia Cubana y coordinador nacional de Directorio Democrático Cubano, asegura que Armando Pérez Roura nunca aceptó mediación ni distorsión del objetivo de los cubanos de alcanzar la libertad.
Armando Pérez Roura fue una voz fuerte, una voz constante a favor de la libertad de Cuba. No aceptó nunca ni mediación ni distorsión del objetivo de los cubanos de lograr la libertad y la democracia. Su fallecimiento en estas tierras de destierro lo lamentamos y ciertamente marcó un momento y marcó una lucha frontal contra el castrismo.
A las 10:12 tenemos 25 grados en La Habana, poca nubosidad, vientos a 19 kilómetros por hora. Saludamos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, una onda tropical muy bien estructurada está dominando las aguas del noroeste del Caribe y se extiende desde la costa sur de Pinar del Río hasta las costas de Honduras. Buena parte de la humedad de esta onda está siendo arrastrada sobre las islas Caimán, Jamaica y las provincias centrales y orientales cubanas, provocando una moderada actividad de nublados y lluvias. Para Cuba, continuarán los nublados con algunas lluvias y chubascos en las provincias centrales y orientales, parcialmente nublado en la región occidental con chubascos aislados. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Es 13, hablemos de Venezuela, porque a 13 días de las elecciones convocadas por Nicolás Maduro, este reconoce que aumentan los contagios del coronavirus, mientras que las encuestas proyectan una baja participación que no va a superar, según las mismas, el 30%, tanto en las parlamentarias como en la consulta popular convocada por el presidente interino Juan Guaidó. Aymara Lorenzo tiene los detalles.
En las últimas 24 horas en Venezuela se registraron 400 nuevos contagios de coronavirus que elevan la cifra a 99.835 casos y 871 muertos, justo cuando el régimen de Maduro anunció que esta será la última semana de cuarentena radical, que coincide una antes de las elecciones ilegítimas convocadas para el 6 de diciembre. El propio Nicolás Maduro admitió que la campaña electoral es uno de los causantes del repunte.
Posiblemente por la falta de cumplimiento de medidas de prevención en la campaña electoral. Yo veo marchas multitudinarias, actos multitudinarios y veo mucha gente sin mascarilla, veo las tarimas full de gente.
Según la firma encuestadora Datanálisis, la participación en estas elecciones no llegará al 30%, pero tampoco en la consulta popular convocada por la oposición liderada por Juan Guaidó entre el 7 y el 12 de diciembre, para la cual José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, llamó este lunes a movilizarse.
Como pueblo tenemos la fuerza necesaria para decidir el rumbo de la patria. Hagamos valer esta fuerza en la consulta popular. Esto sería una señal, decirle al mundo que rechazamos las políticas que este gobierno ha venido implementando. No hay ningún tipo de solución, no señala ningún tipo de esperanza.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Seguimos en Venezuela porque son poco alentadoras las proyecciones de analistas y expertos para estos comicios en cuanto al panorama político se refiere. Carolina Alcalde.
A dos semanas de las elecciones legislativas en las que la oposición venezolana liderada por el presidente interino Juan Guaidó no participará por considerarlas una farsa, surgen proyecciones sobre lo que será el futuro político de Venezuela en los próximos meses. A juicio de Luis Ugalde, exrector de la Universidad Católica Andrés Bello y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, la situación continuará deteriorándose en caso de que no haya un cambio de política integral en el país.
Ocurrirán las primeras semanas de diciembre los eventos políticos que hemos dicho, pero yo veo la Navidad con una población que está convencida y va a estar peor que hoy.
Ugalde destacó que el gobierno en disputa desde hace años apoyándose en el Poder Judicial ha actuado sin necesidad de pasar por el Parlamento y subrayó que la incógnita que se presenta es qué ocurrirá luego del 5 de enero del próximo año, fecha en la que asumiría la nueva Asamblea Nacional producto de las parlamentarias del 6 de diciembre.
Hay un grupo de juristas de mucho prestigio que ha sacado un documento en el cual dice la actual Asamblea Nacional legítima debe continuar hasta que haya verdaderas elecciones democráticas parlamentarias. Hay gente que dice que no, pero ese es un planteamiento de para enero. No hay duda de que en enero vamos a estar peor que ahora si es que el gobierno o el régimen dura.
En tanto, en varias ocasiones el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, ha dicho que el pueblo debe recuperar el parlamento para, según dijo, ponerlo al servicio de todos los venezolanos e insiste en llamar a los ciudadanos a participar en el evento electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
22 grados en Cienfuegos, noche despejada, son las 10 y 17, noticias de los Estados Unidos. El presidente proyectado electo del país, Joe Biden, recibió este lunes el visto bueno formal de una agencia federal para que comience su transición hacia la Casa Blanca. El anuncio se hizo poco después de que el estado de Michigan lo certificara como el ganador. La Administración de Servicios Generales de Estados Unidos, una agencia independiente, informó a Biden que la transición hasta que asuma el 20 de enero podrá comenzar oficialmente. En un tuit, el presidente Trump escribió que la administradora de la GSA, Emily Murphy, y su equipo deben hacer lo que se necesite hacer respecto a los protocolos iniciales. La decisión de la agencia significa que el equipo de Biden tendrá ahora fondos federales y una oficina oficial para llevar a cabo su transición en los próximos dos meses. También allana el camino para que Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris reciban regularmente informes de seguridad nacional que el presidente Trump también recibe. Una declaración del equipo de transición de Biden, lo que se iniciarán reuniones con funcionarios federales sobre la respuesta a la pandemia del coronavirus, junto con discusiones sobre temas también de seguridad nacional. Y el abogado cubano-americano Alejandro Mayorga, seleccionado por el proyectado presidente Biden, va a dirigir el Departamento de Seguridad Nacional si es confirmado. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, informa.
El proyectado presidente electo Joe Biden anunció 6 nominados que integrarían su gabinete, y entre los elegidos se encuentra el primer latino en encabezar el Departamento de Seguridad Nacional, el cubano-americano Alejandro Mayorkas. El abogado de 60 años de edad y que nació en La Habana fue subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional entre el 2013 y el 2016 y director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos del 2009 al 2013. Después de una carrera como abogado privado en 1990, 1998, comenzó su carrera pública como fiscal federal en California, especializándose en fraude financiero y corrupción. Biden seleccionó a dos mujeres para su gabinete, la diplomática Linda Thomas-Greenfield, que servirá como embajadora a las Naciones Unidas, y la ex subdirectora de la Agencia Central de Inteligencia, Avril Haines, que sería nombrada directora nacional de inteligencia, la primera mujer en ocupar esa posición. También se anunció la nominación del antiguo asesor de Biden, Anthony Blinken, como secretario de Estado, y al también ex asesor Jake Sullivan como asesor de seguridad nacional. El ex secretario de Estado John Kerry será el enviado para el cambio climático. Las nominaciones reflejan las promesas de campaña de Biden de que su gabinete reflejaría la diversidad de la población estadounidense. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y ya llegaron los dos pavos que serán perdonados por el presidente de los Estados Unidos, como es tradición para la celebración de Acción de Gracias. Se llaman Kern y Cobb. Mañana estarán siendo llevados ante el presidente de los Estados Unidos. Y el Día de Acción de Gracias tiene sus tradiciones particulares también cuando nos referimos a esta celebración. Jacopo Luzzi informa.
El Día de Acción de Gracias no sería el mismo sin un ingrediente fundamental, el perdón del pavo. Esta parte de la tradición se materializa en la Casa Blanca cuando el presidente de turno, en ceremonia especial, perdona la vida de un pavo. Según los historiadores, la tradición proviene desde la propia presidencia de Abraham Lincoln, cuando su hijo Ted le pidió no comer el pavo recibido. En la era moderna, bajo los mandatos de John Kennedy, Ronald Reagan y Richard Nixon, el perdón del pavo se realizó de manera irregular, pues algunas veces el pavo terminaba sobre la mesa de la Casa Blanca. Pero fue durante la administración del presidente George Bush padre en 1989 cuando la ceremonia adquirió la relevancia que hoy en día tiene.
After all, después de todo, este pavo representa los 45 millones de pavos que comienzan a hacer su contribución insustituible en nuestra celebración de Acción de Gracias. Entonces, tranquilo pavo, estamos aquí para servirle.
La selección de las aves toma varios meses y está a cargo de la Federación Nacional del Pavo. Sus integrantes examinan su calidad, su salud física, su apariencia y la facilidad de manejo. Al final se escogen dos, uno para la ceremonia que se lleva a cabo en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca y el otro como reserva. También como parte de la tradición, el martes previo al Día de Acción de Gracias, los pavos son conducidos a un hotel en el centro de Washington, D.C. Allí en una suite los alimentan con maíz y arándanos y los preparan para una sesión de fotos en la azotea. Al fin y al cabo, serán el centro de atención de la tradicional fiesta estadounidense. El perdón evitará que estos pavos algún día terminen en el matadero. Después de la ceremonia, las aves indultadas pasan el resto de su vida en las instalaciones del Instituto Politécnico de Virginia. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Son las 10:22 en Noticias de América Latina. Guatemala vivió un fin de semana de protestas ciudadanas. Desde esta nación centroamericana, informa Eugenia Sagastume.
Guatemala vivió un fin de semana de protestas y enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales. Cientos de guatemaltecos se reunieron en la conocida Plaza de la Constitución en la Zona 1 capitalina como rechazo al presupuesto 2021 que fue aprobado por legisladores durante la semana anterior. Rocío Molina participó en la protesta porque asegura está en desacuerdo con las acciones de las autoridades actuales.
Estamos cansados de su desvergüenza, de su indiferencia ante el dolor, ante el sufrimiento y más en este año. La lucha sigue y no dejaremos de pronunciarnos y de exigir que hagan bien su trabajo.
Mientras tanto, frente al Congreso de la República, la protesta se salió de control cuando un grupo de manifestantes ingresó a las instalaciones del Palacio Legislativo y le prendió fuego. Después de varias horas, manifestantes fueron dispersados con gases lacrimógenos. El ministro de Gobernación, Henry Reyes, calificó como actos terroristas las acciones de algunos manifestantes y resumió los daños.
Daños estructurales al Congreso de la República y su mobiliario, inmuebles de propiedad privada dañadas, estaciones de Transmetro quemadas, destrucción de varios monumentos. Se detuvo a 37 personas y se condujo a dos menores de edad.
Las protestas ciudadanas que también se registraron en los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán y San Marcos piden la renuncia del presidente Alejandro Yamatei y de algunos diputados. Apenas el viernes, el vicepresidente Guillermo Castillo le pidió a Yamatei que ambos renuncien porque asegura es insostenible continuar al frente del gobierno en esas condiciones. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
A propósito, representantes de la comunidad mundial han asegurado que es importante que todas las instituciones guatemaltecas dialoguen y trabajen de manera constructiva para fortalecer el Estado de Derecho y para aumentar la prosperidad en la nación y para sus ciudadanos. Las Naciones Unidas y los países miembros del G13 dijeron que la gran mayoría de los manifestantes en Guatemala ejercieron pacíficamente su derecho constitucional, pero la expresión de las propias ideas nunca debe convertirse en violencia. En ese sentido, apelaron al gobierno de Guatemala a investigar los hechos del 21 de noviembre y responsabilizar a los culpables. Naciones Unidas instó a todos los guatemaltecos a unirse en la búsqueda de soluciones concertadas, a abstenerse del lenguaje confrontativo y a aprovechar todas las oportunidades. En la zona del Cauca colombiano, el inicio de una guerra entre campesinos y cultivadores de coca es otra noticia destacada. Esta vez en Colombia, deja un saldo de 5 cultivadores de café sin vida. Desde Bogotá, informa Federico Fulleda.
El comandante de la brigada del ejército en el sur de Colombia, general Marco Mayorga, denunció agresiones de la población civil en zonas del Cauca, convulsionada por la presencia de cultivadores de coca, y acusó a personas de impedir investigaciones de la Fiscalía General sobre el asesinato de 5 campesinos, al parecer en el marco de la guerra entre narcotraficantes. Sobre la complicada situación en el Cauca y la reacción de cultivadores de coca a la presencia del ejército, el general dijo:
la querida población civil que se opone permanentemente a las operaciones militares y se opone permanentemente, pues, a las capturas y al esfuerzo de generar autoridad sobre la región. Lo que necesitamos es conciencia de la comunidad. Entre el día sábado y el día domingo se produce la muerte de 5 personas. La tropa reacciona y encontramos a la comunidad amotinada, a la comunidad enazonada, quienes inician el ataque contra la tropa de los miembros del CTI. Resultado de la operación, nos agredieron a los miembros del CTI, nos agredieron a los soldados. Entonces no entiendo a la población civil y no entiendo a la comunidad. Piden seguridad, pero no dejan ejercer la autoridad. Es muy complicado.
El Cauca registra 17.000 hectáreas sembradas con cultivos de coca, que producen ilegalmente al año 147.000 millones de pesos, precisó el general Mayorga. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y a las 10:26, quieto, quieto, en primera llegaron los deportes, ya está José Pepe Campos, el Chambi.
Muy buenas noches, Ricardo. Óyeme, tenemos ahí una tripleta. Ricardo, Richie Pérez López y Berta Raval. Ya tú sabes, Colombia, Puerto Rico y Cuba. Bueno, las grandes ligas han anunciado que el partido en Iowa, en el estadio de la película Campos de Sueño, ¿te acuerdas de esa película? Pues se llevará a cabo el 21 de agosto entre los Medias Blancas de Chicago y los Yankees de Nueva York. Ese es un partido que las Grandes Ligas pues está promoviendo como parte de lo que es la tradición del juego, del pasatiempo americano. Los Medias Blancas pues están básicamente bien cerquita del lugar, y los Yankees de Nueva York, bueno, son los Yankees, que son los que traerán los fanáticos, y por eso es que yo creo que el partido tiene esa connotación. Muy bueno, veremos si yo sé que falta mucho tiempo, pero ojalá que se lleve a cabo. Se iba a jugar este año, pero no pudo por el problema de la pandemia. Señor, el cubano-americano Nolan Arenado aparentemente está en camino a los Dodgers de Los Ángeles. El tercera base de Colorado, cual está, entre mi opinión, uno de los 5 mejores peloteros de las grandes ligas, que no quiere terminar en Colorado. No está contento. Aparentemente el equipo, a pesar de que le dieron el dinero, no ha formado el conjunto que él esperaba. Y él pues ha estado medio que forzando las negociaciones. Y si hay un equipo que lo puede hacer es el equipo de los Dodgers. Y aparentemente los Dodgers están dispuesto a hacerlo. Una cosa interesante para el joven Arenado es que él es de esa área de Los Ángeles, así que no estaría moviéndose muy lejos. Él nunca ha sentido esa necesidad de moverse hacia el este de Estados Unidos. Y bueno, un día como hoy, créanlo o no, señores, créanlo o no, Michael Jordan realizó uno de los tantos capítulos legendarios, cuando en una discusión con Dikembe Mutombo del equipo de Denver, pues se apostó de que él podía anotar un tiro libre con los ojos cerrados, y así mismo fue como lo capturó la televisión. Con los ojos cerrados, Michael Jordan anotó un tiro libre. Eso fue en el año 91. Y bueno, en este momento, en lo que es el fútbol americano, vemos que el equipo de Tampa Bay pues está detrás del equipo de Los Ángeles. ¿Y por qué menciono a Tampa Bay? Bueno, porque Tampa Bay es el equipo que trae a Tom Brady. Y bueno, pues ahí lo tenemos todo. Traté de cubrir lo máximo posible para ustedes que están en Cuba. Pero muy buenas noches.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos pide a la comunidad internacional una mirada hacia Cuba tras los hechos represivos de días recientes. Sacerdotes, cineastas y exiliados expresan su respaldo a los activistas del movimiento San Isidro sitiados en La Habana Vieja. El MINSAP reportó 33 nuevos casos de coronavirus en Cuba, 12 de ellos con infección del extranjero. Western Union cierra sus operaciones en Cuba luego de las sanciones impuestas por Estados Unidos a la firma financiera militar cubana Finximex. Productores agrícolas de Nicaragua se muestran preocupados por el impacto que sufrirán las cosechas debido al paso de dos huracanes por Centroamérica. Y la policía de Bielorrusia arremete contra numerosos manifestantes, detiene a más de un centenar en medio de protestas que piden la renuncia del dictador Alexander Lukashenko.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa. Gracias por estar ahí. En esta edición estelar de las 10 de la noche desde el Estudio A, continúa el ingeniero Richie Pérez en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolinda Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Berta Arrabal. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 23 grados en Matanzas, cielo despejado, viento soplando a 15 kilómetros por hora. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos está llamando a la comunidad internacional a que den una mirada hacia Cuba luego de los hechos represivos que se han acontecido durante los últimos días. Ivette Pacheco informa.
A través de un comunicado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó este lunes la escalada represiva del régimen cubano y sus actos de violencia contra activistas pacíficos, miembros de la sociedad civil y la oposición política en Cuba. Según la entidad de derechos humanos con sede en Madrid, España, los actos represivos incluyen detenciones arbitrarias, violencia física, golpizas y malos tratos. Al respecto, Alejandro González Raga, su director ejecutivo, dijo a Radio Martí.
Es necesario que de la Unión Europea y los mecanismos de derechos humanos tomen nota de lo que está sucediendo en Cuba ahora mismo y que actúen en consecuencia.
El comunicado expresa además que durante la semana del 15 al 22 de noviembre, un indeterminado grupo de personas han sido objeto de acciones violentas por parte de la policía política cubana, que este fin de semana ha golpeado, detenido y abandonado en lugares remotos en horas de la noche a periodistas independientes y activistas que intentaban participar en una reunión de apoyo a quienes protestan por el encarcelamiento de Denis Solís, un miembro del movimiento San Isidro.
El Consejo de Derechos Humanos, del cual Cuba ha sido integrado hace apenas unos días, debe de expresar su repulsa a esta situación. acusación de violación sistemática de los derechos humanos de personas que pretenden participar en la vida política del país.
Entre las detenciones citadas por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos que tuvieron lugar en La Habana este domingo están la de los periodistas independientes Luz Escobar y Julio Lápiz, el influencer Héctor Valdés Cocho, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, el exprisionero político Ángel Moya Acosta y Junier Gutiérrez, periodista de la revista independiente La Hora de Cuba. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Yomaira Ruiz Urquiola, una de las voceras de los huelguistas del Movimiento San Isidro, dijo a nuestro colega Paul Sfeir que es necesario que la comunidad internacional presione al régimen de La Habana para que todos los cubanos puedan realmente formar parte del país.
Que todos formemos parte de Cuba, de lo que se tiene, cómo se tiene que proyectar Cuba futuro, que nos escuchen, que no sigan avalando al régimen, que no sigan mirando la cara con todos los maltratos que están ocurriendo. Por ejemplo, puntualmente, Michelle Bachelet avala un informe sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela y no se hace nada respecto a Cuba, que es el origen de esas violaciones de los derechos humanos en toda la región.
Profesora, ¿usted ve factible que en la actuación internacional logre algo realmente sobre el efecto del régimen cubano sobre la sociedad civil?
Sí, sí lo veo posible, porque para el régimen cubano es muy importante, por ejemplo, el posicionamiento de la Unión Europea. Y para el régimen cubano es muy importante el posicionamiento de América Latina. No es por gusto que Perú haya sido quien haya propuesto al régimen cubano para ser parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. O sea, la propuesta vino de la región, de un presidente que ha sido recientemente destituido por determinadas cuestiones internas de gobernabilidad de Perú. No obstante, la región y Europa, porque evidentemente Estados Unidos lo está haciendo bien, la región y Europa deben condicionar el relacionamiento con el gobierno cubano. Cuando el gobierno cubano, que ya está bastante aislado económicamente, siente el aislamiento político, que por supuesto trae detrás el aislamiento económico de Europa y de América Latina, entonces podemos pensar en que va a haber una posibilidad de inclusión de la sociedad civil cubana para prever un futuro donde todos sepamos. Una mesa de diálogo donde se siente la oposición, las distintas acciones de la oposición y de la sociedad civil cubana que ha sido marginada, la verdadera sociedad civil cubana, la independiente, que ha sido marginada del proyecto de Venezuela. Gracias a ustedes por la cobertura y ojalá que la región se posicione de una manera coherente, articulada, respecto a lo que está pasando en Cuba, la realidad de lo que está pasando en Cuba. Y que, por ejemplo, presionen a la señora Bachelet.
Y el arzobispo Juan de la Caridad García hará todo lo que esté en sus manos para aliviar las tensiones entre el régimen y los artistas y activistas reunidos en la sede de San Isidro en La Habana Vieja. Así lo aseguró a Radio Martí el padre José Conrado Rodríguez desde Trinidad Santi Espíritus.
Hay que hacer algo porque ya han llegado a una situación, según tengo entendido, de bastante tensión, que no viene bien para nadie y que yo creo que ciertamente sí habría que tratar de lograr vías de entendimiento. En fin, están en huelga de hambre algunos, ¿no? Una situación bastante dramática, ¿no? Bueno, yo me comuniqué también con Juan, claro, como él es el obispo del lugar, y él inmediatamente me dijo que sí, que iba a averiguar y que por supuesto que iba a tratar de hacer todo lo que tuviera en sus manos. Y él, yo sé que es un hombre de palabra y es una persona que sí, que se compromete de verdad, ¿eh? Yo estoy seguro que él estará dispuesto a ayudar y que lo hará seguramente. Hacerle llegar a ellos mi oración y mi solidaridad, porque es algo que hay que tratar de resolver con paz, tranquilidad y sin que nadie quede dañado. Hay que arreglar las cosas, no crear situaciones que afectan a las personas.
Unos 100 cineastas han firmado un manifiesto de solidaridad con los miembros del movimiento San Isidro, que realizan esta huelga de hambre. Entre los firmantes están Juan Carlos Cremata, Carlos Lechuga, Jimmy de Ramírez, Fabián Suárez, Fausto Canel, Violena Ampudia y Jaime Pardo. El diario 14 y medio destacó que muchos de ellos forman parte del colectivo Cardumen. que surgió hace 2 años cuando el filme Quiero hacer una película de Jimmy T. Ramírez fue excluido de una de las principales secciones de la muestra joven del ICAIC. En el texto, los firmantes rechazan el proyecto excluyente del régimen comunista cubano y reclaman el derecho de los cubanos a pensar distinto y a expresarlo libremente. Asimismo, el violinista, y compositor cubano Luis Alberto Mariño comenzó este lunes un ayuno de alimentos con voto de silencio frente a la Embajada de Cuba en Buenos Aires, Argentina. Según indicó en su página de Facebook, estaría en su lugar en el día y noche hasta recibir la noticia. Su esposa Micaela Hierro, quien preside la organización Argentina Cultura Democrática, sí lo comunicó a través de Radio Martí.
Él ya está en la embajada y con voto de silencio, así que no puede compartir nada más que esa declaración que envió por escrito. La mejor manera de sumarse es con una cadena de oración, estar en vigilia por los huelguistas, compartir en las redes sociales todo lo que se pueda, todo el movimiento San Isidro, todas las organizaciones de la oposición cubana que está dentro de Cuba, que ha manifestado apoyo a los que están haciendo huelga de hambre, pidiendo la liberación de Denis, no cansarse de pedir la liberación de Denis, así como de todos los presos políticos. Pero bueno, en particular el pedido de hoy es por Denis, que es miembro del Movimiento San Isidro, y la gran mayoría de los miembros de dicho movimiento se encuentra hoy en día asediados o en huelga de hambre o apoyando a los huelguistas y sin poder salir de su casa, siendo amenazados ellos, su familia, manifestar apoyo, levantar la voz por todos ellos, porque Denis somos todos. El gesto que está haciendo hoy en día Luis Alberto al ir a la embajada no es otra cosa que llamar a que todos los cubanos se manifiesten de alguna manera pidiendo la liberación de Denis.
Y el MINSAB ha reportado este lunes 33 casos nuevos de coronavirus, para un total acumulado de 7.879 desde el inicio de la pandemia en Cuba. De los 33 nuevos contagios, 12 tuvieron fuente de infección en el extranjero, en medio de los esfuerzos del régimen por reanimar el turismo. El reporte mantiene 132 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.092 pacientes, de ellos 389 son casos activos. Hay un paciente en estado crítico y 3 en estado grave. Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y sus familiares. Y a propósito, a pesar de los casos del COVID-19, de turistas nacionales en diversas partes de la isla también, el régimen de La Habana continúa intentando realizar sus planes de una apertura turística. Luis Guardia informa.
Este primer grupo de vacacionistas rusos, el cuarto mercado emisor de visitantes a la isla.
En la primera semana del presente mes llegó a la callería norte de Ciego de Ávila el primer grupo de turistas procedentes de Rusia. Varios de ellos dieron positivo al COVID-19. Las autoridades castristas dieron poca importancia al incidente. Pero la televisión rusa sí lo reportó y tituló: en lugar de contemplar el mar, los turistas rusos se van al infierno en Cuba. El reportaje criticó las condiciones higiénico-sanitarias impuestas a los visitantes en los centros médicos castristas, controlados por el Estado partido bajo un sistema de salud que dice ser uno de los más efectivos del mundo.
Pues indiscutiblemente es un riesgo importante. Y creo que es necesario que nuestra población lo conozca para que se proteja y proteja a las personas que arriban.
El oficialismo está consciente del riesgo en materia epidemiológica al abrir nuevamente las fronteras en aras de obtener dividendos económicos. La improductividad del sistema socioeconómico impuesto en la isla comunista ha convertido a la mayor de las Antillas en monodependiente del turismo. Y en tiempos de coronavirus solo quedan dos opciones.
Sí, hay que proteger la vida de las personas, pero también hay que revivir nuestra economía que está de capa caída, ¿no? Y obviamente el turismo internacional es una parte importante de ese remedio, ¿no?
Pero, como dijera un buen cubano, puede ser el remedio peor peor que la enfermedad y el régimen castrista opta por la entrada de divisas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Western Union ha cerrado su operación en Cuba este lunes luego de nuevas sanciones de Estados Unidos que le impiden trabajar con la firma financiera militar de La Habana, Finximex. Se verán afectadas 407 agencias de la empresa estadounidense de transferencia de dinero a Cuba. Los cubanos de a pie opinan sobre lo que esto significa para ellos.
Yo tengo familia en los Estados Unidos y la familia mía me manda dinero a mí, a nosotros y a los americanos. Meter esa ley, ya nosotros los cubanos tenemos que optar otras medidas. Muchas personas se van a quedar sin remesa.
Entonces los perjudicados somos nosotros, el gobierno no le perjudica. Bueno, puede que algo, pero los perjudicados somos nosotros, los percibimos dinero de la familia que nos ayuda.
No tenemos el dólar, ¿ves? A la Western Union nos llega cambiado. Sé que lo que quisiera el gobierno de allá es que a nosotros nos llegue entre el dinero dólar que nos manda, equitativamente como nos llega, pero aquí no los quieren cambiar. Entonces, ese es el desacuerdo.
O sea, para nada se puede subestimar el impacto de la medida, que es brutal, ¿no? Además, ¿cuánto tiempo lleva Western Union funcionando en Cuba? Ya se ha creado una cultura de Western Union, ¿no? Está muy disperso, además, tienen sucursales por todo el país, cubren bien casi todo el territorio nacional. Pero yo lo que creo es que, otra vez, sin ser un sustituto perfecto, yo creo que la apertura del aeropuerto y la llegada de los vuelos va a ser un alivio en ese sentido, porque el dinero va a venir físicamente.
A las 10:45 en su segmento Canta Claro, Julio Storino se pregunta por qué el régimen de La Habana teme tanto a los activistas del movimiento San Isidro. Es nuestra noticia en perspectiva.
La nota con la cual el servicio informativo 14ymedio.com informa sobre los sucesos del día de ayer en Cuba comienza como sigue. Cito: una convocatoria a manifestarse en los parques centrales de cada provincia ha sido respondida por las autoridades con arrestos y actos de repudio. Varios activistas y periodistas independientes han sido detenidos este domingo y otros tantos impedidos de acercarse al lugar programado para la protesta. Fin de la cita. El motivo de todo lo anterior, como tú conoces, fue la convocatoria lanzada por los activistas del movimiento San Isidro, que se encuentran sitiados por las fuerzas represivas de la dictadura en la sede de ese grupo contestatario en La Habana Vieja, tras haber comenzado estos una jornada de actividades pidiendo la liberación del músico Denis Solís, arbitrariamente encarcelado por la dictadura. Y yo me pregunto, si los opositores son tan pocos como el régimen no se cansa de repetir, ¿por qué tanta furia desbocada contra cuatro gatos, como dicen ellos? Si no hay posibilidades de que el pueblo revolucionario, de acuerdo al propio régimen, se una a los que protestan, ¿por qué no se les permite manifestarse? Si no tienen razón en sus reclamos, ¿por qué silenciarlos? Cuando al dejarlos expresarse, se podría ver precisamente que no tienen razones para protestar. Es casi seguro que nadie en el mundo conoce mejor que los que mandan en Cuba cuál es el alcance, la extensión, el largo, el ancho y la profundidad del rechazo del pueblo a la tiranía que lo asfixia. De ahí que se cuiden tanto. De ahí que eviten con tanto celo que un día se prenda la mecha de verdad y estalle la justificadísima furia popular. Hasta un día, claro está.
Son las 10:47 Noticias de América Latina. Los productores de agrícolas en Nicaragua expresan preocupación por el impacto que va a sufrir las cosechas de granos, especialmente como consecuencia del paso de los huracanes Eta e Iota. Desde Managua, Daliana Ocaña.
Los huracanes Eta y Iota que azotaron Nicaragua ocasionaron severos daños en varias zonas productivas del país, poniendo en riesgo la siembra de postrera de granos básicos como el frijol y el arroz. Álvaro Vargas, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, explicó que estimaciones preliminares apuntan a la pérdida de un 70% en la producción de frijoles en algunas zonas y cerca del 10% en las plantaciones de arroz, aunque esto no compromete el abastecimiento ni la seguridad alimentaria del país.
El promedio de la pérdida de la producción a nivel nacional todavía está muy pronto para decirlo, pero sí tenemos zonas y pequeños productores que perdieron todo lo que tenían cosechado.
Hasta ahora el gobierno se mantiene en silencio desde el primer huracán que impactó en la siembra, pero los productores no descartan afectaciones menores en otros cultivos como el maíz, maní, café y el tabaco. Además de este impacto, se registran más de 1.200 kilómetros de caminos productivos dañados, perjudicando el acopio de leche y la salida de la cosecha cafetalera. Michael Healy, presidente del Consejo Consejo Superior de la Empresa Privada, aseguró que el sector de la construcción está a disposición del gobierno para trabajar en la reparación de las rutas.
Es tres vías, tenés el Ministerio de Construcción y Transporte, tenés a la Cámara de Construcción de Nicaragua, tenés las alcaldías con apoyo de productores.
Estos daños ocurren en momentos en que no hay financiamiento en el sector bancario, en el microcrédito, para el sector agropecuario y otras actividades productivas, y tampoco el gobierno ha informado si contempla un plan para asistir a los pequeños y medianos productores que perdieron sus siembras por el impacto de ambos huracanes. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y vamos a Ecuador porque este país espera firmar la primera fase de un acuerdo comercial con los Estados Unidos a mediados del mes de diciembre. En Quito está Giselle Jácome.
Ecuador alista la firma de la primera fase de un acuerdo con los Estados Unidos que le permitirá al país dar apoyo a las micro, medianas y pequeñas empresas, regulación de comercio e inversiones y también a los procesos que permitirán mantener un comercio internacional justo. Para el ministro Iván Ontaneda, estos pasos son claves para ampliar los temas sensibles posteriormente.
Estados Unidos ha visto la seriedad cómo el país ha venido manejando las diferentes áreas económicas, productivas, políticas, y eso es el resultado de estar ya en esta fase importantísima para el país.
El gobierno ha resaltado el refrescamiento de las relaciones que Ecuador ha tenido con los Estados Unidos durante estos últimos 4 años y deja un proceso encaminado para la firma final. El presidente Moreno menciona.
Un acuerdo previo que va a servir para poder normalizar cierto tipo de comercio en las mejores condiciones, que es un excelente primer paso, siempre respetando el deseo de cada uno de los sectores.
Para este 15 de diciembre se ha planificado la firma de esta primera fase. En ella no se incluye el tema agrícola, que es sensible, y el ministro Ontaneda lo ha dejado claro, pues allí hay que trabajar con más detalles. Mientras, el presidente hizo énfasis en el costo de cero arancel para las flores ecuatorianas que antes pagaban para ingresar a los Estados Unidos un 6,8%. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
A esta hora, a las 10:50, en Pinar del Río, 22 grados, noche despejada, viento soplando a 7 kilómetros. En otras noticias del mundo, la policía en Bielorrusia golpeó a numerosos manifestantes y detuvo a 140 de ellos, en medio de protestas que exigían la renuncia del líder autoritario del país. Fue el 16º domingo seguido en que se suceden protestas en contra del dictador Alexander Lukashenko. Las protestas ocurren casi a diario, pero las de los domingos han sido las más numerosas. Las manifestantes empezaron luego de las elecciones del 9 de agosto, que Lukashenko dice haber ganado por abrumadora mayoría para un sexto periodo presidencial. La oposición denuncia que fueron fraudulentas. El grupo de derechos humanos Viasna denunció que 140 personas fueron detenidas ayer domingo y que muchas de ellas fueron golpeadas por los agentes del orden. Y hablemos del rey de España, que estará 10 días en cuarentena tras el contacto que tuvo con un contagiado del coronavirus. Y hay noticias en Inglaterra. El primer ministro Boris Johnson anuncia el retorno limitado de espectadores a algunos escenarios deportivos. Jorge Orellana.
Los estadios de Inglaterra podrán volver a recibir hasta un máximo de 4.000 espectadores tras el fin del confinamiento el próximo 2 de diciembre y se dará paso a restricciones locales y un programa masivo de tests a la espera de poder iniciar la vacunación. Con más de 55.000 muertes confirmadas, el Reino Unido es el país más golpeado por el coronavirus en Europa y aunque quiere impulsar su ya muy castigada economía en las semanas previas a la Navidad, no todos los comercios van y restaurantes podrán volver a abrir en Inglaterra. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dijo:
a partir del próximo miércoles, la gente podrá dejar su casa por cualquier motivo y reunirse con otros en espacios públicos abiertos. Sujeto a la regla de 6, se pueden reanudar los cultos colectivos, bodas y deportes al aire libre. Y las tiendas, el cuidado personal, gimnasios y el sector del ocio en general pueden reabrir.
Entre tanto, en España, el contacto con una persona infectada de COVID-19 obligó al rey a entrar en cuarentena. La Casa Real informó que dicha persona recibió un resultado positivo a la prueba de detección del virus un día después de haber estado en contacto con Felipe VI. El monarca permanecerá 10 días en aislamiento. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y seguimos en España porque allí los partidos oficialistas, el PSOE y Podemos, se negaron a condenar los crímenes del comunismo. Detalle desde la capital española con Michelle Suárez.
El Congreso de España rechazó una propuesta del opositor Partido Popular que condenaba y equiparaba los totalitarismos nazi y comunista. Los partidos socialista y Podemos, que forman la alianza de gobierno, votaron en contra de la resolución. Para Guillermo Gortázar, presidente de la Fundación Hispano-Cubana, el resultado es una vergüenza para España.
Es una vergüenza para los españoles que existan dos partidos que gobiernan España que sean incapaces de condenar las barbaries del nazi, del nazismo y del comunismo.
El Parlamento Europeo aprobó en 2019, con 535 votos a favor, una resolución histórica de condena de los crímenes de los totalitarismos nazi y comunista. Gortázar recuerda que el Partido Socialista Obrero Español sí votó a favor en aquella ocasión, pero ahora, en su opinión, es prisionero de los votos de Podemos. La resolución del Partido Popular, rechazada en el Congreso Español, afirmaba que una memoria auténticamente democrática debía condenar todos los totalitarismos.
Hemos condenado profunda y reiteradamente la dictadura franquista y los totalitarismos fascistas. Sin embargo, algo se ha olvidado. No hemos condenado desde las instituciones los totalitarismos comunistas y los crímenes cometidos por los comunistas. Tanto es así que miembros del actual gobierno aún siguen reivindicando el comunismo y su memoria.
Por su parte, el portavoz del PSOE en el debate justificó la negativa de su partido.
Por tanto, apoyamos la resolución del Parlamento Europeo, sí, pero no la manipulación chapucera que el Partido Popular hace de ella en esta proposición no de ley.
Tras el debate, la capital de España amaneció empapelada con carteles que aseguraban que el comunismo es vida. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El Papa Francisco está aplaudiendo los esfuerzos para un encuentro de jóvenes católicos al que tradicionalmente asisten pontífices y que será en Portugal en 2023. Francisco presidió una ceremonia de entrega en la Basílica de San Pedro en la que participaron jóvenes que se preparaban para la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que atrae a multitudes de católicos de todo el mundo. Cuando Francisco asistió al último evento de este tipo en Panamá en 2019, los organizadores anunciaron que el próximo encuentro se llevará a cabo en Lisboa en 2022, pero las preocupaciones por la pandemia pospusieron el evento hasta agosto de 2023. Francisco aplaudió después de que los jóvenes de Panamá en la Basílica entregaran una importante cruz, imponente a la vez, de madera a sus homólogos de Portugal como parte de los preparativos para Lisboa. A propósito, el Papa Francisco recibió este lunes en audiencia una delegación de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto de los Estados Unidos, que ilustró sus esfuerzos por promover la justicia social y rechazar el racismo en el país. En el grupo recibido en el Vaticano estaban importantes jugadores y también representantes como Marco Bellinelli de los San Antonio Spurs, Sterling Brown de los Houston Rockets y Kyle Korver de los Milwaukee Bucks. Y también cinco directivos de la NBPA, el sindicato de jugadores de la NBA, su directora ejecutiva Michelle Roberts, la responsable de la Fundación Sherry Deans y el jefe de la sección de relaciones internacionales, Matteo Zuretti. A las 10:56, luces, cámara, acción. Dicen que los cubanos están, bueno, hasta la sopa salen. Esta vez se trata de la participación de un matancero en una competencia de canto en Rusia. Increíble, hay que verla. Rosana Romero habló con él, nos cuenta esta historia y su experiencia en el escenario ante una audiencia de nivel global.
Sandy Junior Junco Torres logró captar la atención de los jueces de La Voz Rusia al presentar su talento ante una audiencia global. El joven matancero de 20 años de edad deleitó a los jueces y a los espectadores en las audiencias a ciegas con el tema Not Push City Limits de Ike y Tina Turner. Sin duda alguna, calificó para continuar en la competencia.
Estas fueron experiencias que jamás voy a olvidar en mi vida. Al subirse ese escenario uno siente tantas emociones, porque imagínense, alguien como yo no había visto algo parecido antes. Cuando me subí a ese escenario y vi tantas luces, tantas cosas, me emocioné mucho y dije, bueno, a dar lo mejor de mí ahora.
En su perfil de Facebook, en la página del grupo Cubanos en Moscú, Randy Jr. dedicó su victoria a la isla que lo vio nacer. Así puntualizó: chicos, quiero compartir con ustedes esta alegría que Dios me ha permitido vivir. Participé poniendo en alto a mi tierra en La Voz Rusia 2020. Lo hice por mi Matanzas, lo hice por mi Cuba, por todo cubano que se ve obligado a emigrar para lograr sus sueños. Los quiero mucho a todos y espero que lo disfruten. ¡Vamos, Cuba!
Where are you from?
Itaca, Cuba.
Yes, Cuba.
Cuba. Cuba.
Wow, Dorova.
Canté, lo hice por mi país, lo hice por mi ciudad, por mi familia, por mi gente y por todo ese cubano que tiene el sueño, cualquier sueño. En mi caso, por muchos de los artistas que he conocido que tienen un sueño de llegar lejos, pero nos es muy complicado. Solo les digo a todos que nunca se rindan, tengan fe, confíen en Dios y Dios les mostrará el camino por el que deben andar.
Roxana Romero, Radio Televisión Marte.
Terminamos aquí, gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Iber Pacheco y Olivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Berta Rabal, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les desea una muy feliz noche. Gracias por su sintonía, gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.